Tener que guardar cuarentena por coronavirus no siempre significa que uno esté contagiado, pero lo que sí significa es que nos tenemos que quedar aislados, que no podemos ir por ahí dando vueltas por el mundo. ¿Quiénes tienen que quedarse en cuarentena? Bueno, pues esto te lo dicen en tu centro de salud, pero desde luego quienes hayan dado positivo, sean o no asintomáticos, y también aquellos que aun estando sano hayan tenido contacto estrecho con alguien infectado. ¿Guardamos la cuarentena cuando la tenemos que guardar? Bueno, pues esto es que lo que le vamos a preguntar a Elena, que es una enfermera de un centro de salud de Madrid que hace a diario un seguimiento telefónico de personas que se supone que tienen que estar en cuarentena, aunque no siempre lo están. Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en general, la gente a la que llamas por teléfono para hacer ese seguimiento de la cuarentena, ¿cumple con lo que tiene que cumplir o se lo salta la torera?
Hay un poco de todo. En general diría que sí, pero estaría mintiendo, porque hay muchas personas que no lo cumplen.
Creo que te has encontrado con algunos casos realmente alucinantes, ¿no? Porque, oye, te dicen que te tienes que quedar en casa aislado y yo no sé qué parte de quedarse en casa aislado hay gente que no entiende. Pero creo que te has encontrado gente, por ejemplo, que está en el supermercado, ¿no?
Sí, les llamamos por teléfono para hacerles un seguimiento varias veces a la semana y nos dicen que si les podemos llamar más tarde que están ocupados y se oye ruido de fondo y resulta que están en el supermercado o que han salido a la calle a dar un paseo. Uh-huh. Y no, claro, no pueden salir, tienen que estar confinados. Bueno, luego tenemos casos
sí,
de padres que son positivos y aún así llevan a sus hijos al colegio y los hijos también tienen que estar confinados. Uh-huh.
Bueno, creo que hay gente que sigue yéndose a sus segundas residencias como si no pasase nada, ¿no?
Sí, dicen que así aprovechan, como tienen que estar confinados, se van a su segunda casa en otra ciudad y así lo pasan allí mejor, siendo positivos.
Ya. Fíjate que parece mentira porque llevamos un año con esto encima. Yo creo que la lección nos la tendríamos que saber todos. Pero sigue habiendo, y confírmamelo si es así, que yo creo que sí, mucha gente que aun dando positivo, como no tiene síntomas, es asintomático, dice, bueno, pues aquí no pasa nada. Yo hago mi vida más o menos normal, o por lo menos no mantengo todas las precauciones que tengo que mantener en el caso de una cuarentena.
Sí, sí, más gente de la que pensamos. Los dos casos más típicos son gente que da negativo y aún así sale a la calle, y gente que da positivo y por ser asintomático creen que no contagian y también salen. En ninguno de los dos casos se puede salir a la calle, tienen que estar 10 días confinados en su casa.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo hacéis el seguimiento de las personas que tienen que estar en cuarentena y cuánto tiempo es la cuarentena? Ya me has dicho tú, 10 días, esto nos lo teníamos que saber todos, en fin, como el Padre Nuestro, pero seguimos pensando que esto no va con nosotros. ¿Cómo hacéis ese seguimiento, Elena?
Bueno, pues el paciente se pone en contacto con el centro de salud. Cuando empieza con síntomas o tiene un contacto, lo primero que tiene que hacer es llamar al centro de salud. Lo que está pasando es que las líneas telefónicas están saturadas porque la mayoría de las consultas o los seguimientos por COVID en el centro de salud se hacen por esta vía. Entonces, lo que sucede es que la gente se desespera y termina yendo a las urgencias de los hospitales.
Yeah.
Y yo quería decir que no se recomienda ir allí porque los pacientes están más graves, se exponen a estar en contacto con pacientes muy graves y ralentizan el sistema porque hay pacientes que necesitan ser atendidos ya, como por ejemplo un infarto o un ictus. Entonces, si no les cogen el teléfono en el centro de salud, saben que pueden presentarse al propio centro porque hay urgencias en los centros de salud, que es un hecho que la gente desconoce.
Sí.
Y si no, pedir cita online o por una aplicación que se llama Cita Sanitaria Madrid, que funciona muy bien, y piden cita con la enfermera. Y entonces, una vez han hecho esto, nosotras lo recibimos, les llamamos por teléfono y ya les preguntamos si han tenido síntomas o han estado en contacto estrecho con una persona COVID positivo. Y le hacemos una serie de preguntas de cuántos días llevan con síntomas, hace cuántos días fue el contacto. Dependiendo de eso, se hace un test de antígeno o una PCR. Uh-huh. Y si ha sido por contacto, también se activa un protocolo para averiguar si ha sido con convivientes de la casa, si ha sido en el trabajo el contacto, en el domicilio, si trabaja en el sistema sanitario, si ha estado recientemente en el Reino Unido por la nueva cepa que hay. Y bueno, seguimos un protocolo. Y ya después de eso le recomendamos quedarse, bueno, recomendación, pero que es obligatorio, quedarse 10 días en su casa y si están con más convivientes, en una habitación totalmente aislados.
Ya, ¿qué ocurre, Elena, si, por ejemplo, hablamos de una familia de 5 miembros? Por ejemplo, padre, madre y 3 hijos. Y una de estas personas da positivo. Evidentemente se tiene que aislar dentro de la propia casa en una habitación. Me imagino, no puede hacer vida normal con el resto. Esto hay que volverlo a decir no sé cuántos meses después. Pero ya tenemos una persona aislada en una habitación. ¿Qué ocurre si otro miembro de la familia también se contagia? ¿Los dos contagiados pueden hacer vida en común o cada uno tiene que aislarse en un sitio diferente?
Bueno, dependiendo de cuándo se contagien. Supuestamente no habría problema si dos positivos están juntos. Pero depende de cómo sea la casa grande, es preferible que estén aislados cada uno en sus habitaciones. Un caso que sucede bastante, que la gente nos pregunta, es todo el mundo sabe que se tiene que aislar en una habitación, pero a la hora de utilizar el servicio hay muchos domicilios que solo hay un baño.
Claro.
Entonces, en el momento de compartir ese baño, ¿cómo tienen que hacerlo? La manera que les aconsejamos es salir de la habitación con la mascarilla puesta, tanto el cepillo de dientes como una toalla para la cara individual, mantenerla en la habitación junto a ellos, y cuando vayan al servicio llevárselo con ellos para utilizarlo, y cuando hayan terminado de usar el baño tener una dilución de lejía con agua, uno de lejía y 5 de agua, sí, es la dilución, y desinfectar el baño una vez utilizado.
Ya.
Y si hay más baños en la casa, pues un baño reservado para el positivo.
Solamente para el positivo. Importante esto que nos estás diciendo, Elena, de que todo lo que sea, forme parte, digamos, de lo que va a utilizar una persona infectada que está haciendo cuarentena en casa, que lo mantenga con él, dentro de la habitación. Nada de dejar cepillo de dientes en el baño, aunque sepas que no lo va a utilizar nadie más, pero mejor tenerlo contigo en tu habitación, tu toalla contigo, en el momento de salir de la habitación al baño, mascarilla, te llevas todo lo tuyo, desinfectas y te vuelves con todo lo tuyo a la habitación. En fin, que estáis haciendo un trabajo estupendo desde el sector sanitario, Elena, médicos, enfermeras, los que estáis haciendo en estos momentos el seguimiento. Seamos todos conscientes, por favor. Esto lo paramos entre todos, ¿no, Elena? Esto no es cosa vuestra solo, es que tenemos que poner de nuestra parte también.
Eso quería recalcar, que por favor, pensamos que lo estamos haciendo bien y hay mucha gente que pasa los meses y pueden hacerlo mejor. Y como no pongamos todos un poco de nuestra parte y seamos responsables, esto no se acaba. Se acaba entre todos en trabajo en equipo. Así que por favor, para que no se vuelva a saturar el sistema.
Exactamente. Y sobre todo, estar muy pendientes de nosotros mismos, Elena, porque todavía hay quien piensa que los síntomas de coronavirus son solamente una fiebre muy alta, problemas para respirar. No, hay otros síntomas, como puede ser, bueno, lo del olfato ya lo tenemos yo creo bastante asimilado, pero a lo mejor tenemos un poco de que se nos cae el moquillo, vamos, y pensamos, bueno, pues habré cogido un resfriado. Ante cualquier duda, mejor consultarlo, ¿no?
Ante cualquier síntoma, consultar, porque aunque llevemos casi un año con esto, sigue siendo un virus muy nuevo y cada día aparecen síntomas nuevos. Entonces hay que seguir averiguando si son o no del COVID. Así que ante la duda, llamar al centro de salud.
El COVID, recordemos que puede dar tos, fiebre, dolor muscular, pero también congestión nasal, puede dar diarrea. En fin, que cualquier cosita que tengamos, más vale preguntar y prevenir que luego fastidiarla. En fin, Elena, enfermera, una de las enfermeras que está haciendo ese seguimiento a personas en cuarentena. ¿Cómo a cuántas personas llamas tú, por ejemplo, al día?
Pues en mi turno de trabajo a lo mejor llamamos a 10-15 personas. Y bueno, dependiendo del centro de salud, a lo mejor son 7 enfermeras por turno.
Sí.
Más por la mañana, pues uh-huh. igual a 50 personas se llaman durante todo el día. Y los médicos también hacen seguimientos a aquellos que estén más graves.
Claro.
Así que a mucha gente.
Bueno, sí que tenéis mucho trabajo por delante. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Un beso enorme. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.